espejo.
COPE. Estar informado.
Muchas familias y viejos amigos se encuentran en el verano la excusa perfecta para reunirse. Los días son más largos y las vacaciones estivales ayudan. En nuestra diócesis ha habido un gran encuentro a nivel nacional de Frater durante la última semana de agosto. Bajo el paraguas del trabajo han compartido las alegrías del reencuentro de otro año más. Y por qué no, de lo que muchas veces nos cuesta tanto hablar, las dificultades con las que se encuentran en su quehacer diario. Comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia, otra tarde de viernes del mes de septiembre. Damos la bienvenida a María José del Río. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Y también nos acompaña José María Carlero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Ellos dos, ambos dos, son miembros del equipo directivo de Frater Nacional, si no me equivoco, ¿verdad?
Así es, somos los dos miembros. José María es el responsable de formación. Y yo pues llevo un poco el tema de secretaría.
Bueno, pues María José, vamos a empezar hablando. ¿Cómo habéis pasado este verano desde Frater?
Bueno, pues relativamente bien, pero con ocupación. No hemos tenido un verano excesivamente descansado. Hemos estado sobre todo con los preparativos de la décima semana de fraternidad, lo que conlleva convocar, escribir a la gente. Pues un poco ultimar detalles en el hotel donde hemos estado reunidos. Es decir, que ha sido pues un verano trabajado, descansado,
pero enriquecedor.
Muchísimo.
José María, un año lleváis más o menos en el trabajo de la directiva. ¿Cómo está siendo este balance de este primer año de trabajo?
Bueno, pues muy interesante y muy intenso. El equipo anterior estaba en Las Palmas, en las islas, la Palma de Gran Canaria, y el año pasado salió elegido el equipo nacional aquí en Segovia y nos hemos trasladado para acá. Por lo tanto, ha sido interesante por el traslado de toda la infraestructura y luego, sobre todo, intenso en la puesta en marcha aquí también, porque se trata de asumir toda la coordinación de las frates diocesanas de toda España, coordinar y proponer y trabajar para ellas. Ha sido un año muy intenso, la verdad.
Bueno, pues vamos a centrarnos en este encuentro que vivíais a finales de agosto. ¿Cuántas personas os habéis juntado en el encuentro de Frater Nacional?
Pues en torno a 100 personas repartidas pues de las 22 diócesis que han estado presentes. También han estado miembros del equipo europeo y del equipo intercontinental de la fraternidad y miembros de Acción Católica. O sea, ha sido un encuentro, pues diríamos que no masivo, pero sí muy, muy participativo.
Situémonos un poco en cómo se encuentran las Frater de las diferentes diócesis. Nos has hablado de 22 equipos diocesanos de Frater. ¿Cómo les veis? ¿Están vivos? ¿Resurgiendo? ¿Hay renovaciones?
Bueno, pues que te comente un poco José María, que también está al corriente de esto.
Mira, en la Semana de Fraternidad han participado 22 diócesis, pero no están todas, no han venido todas. La verdad es que este año los recortes, las dificultades económicas, las dificultades por pensiones muy bajas que tiene la gente, las dificultades en los transportes, pues ha hecho que la crisis realmente a la hora de participar pues se haya adelantado mucho. De hecho, de las 41 han venido 22, que es una representación interesante por las diócesis y por las zonas. Pero esto también es ahí, en esta semana hemos valorado también pues estas dificultades que las diócesis están pasando, ¿no? Pero sí podríamos decir que hay una serie de dificultades que está dando en Frater y en otras muchas asociaciones en España. Primero, que el tema de los recortes sociales que en el mundo de las personas con discapacidad afecta directísimamente. Primero, porque las pensiones son pensiones muy bajas. Segundo, porque las subvenciones se han recortado increíblemente. Solamente decir, por ejemplo, que aquí en Frater España la subvención se nos ha reducido a la mitad. Y entonces, bueno, hay lo que hay. Y hacer de la necesidad virtud supone seguir adelante, trabajar con esfuerzo, coordinar mejor, aportar más, recortar también nosotros. Y es verdad que todo eso supone que las personas en la Semana de Fraternidad, pues algunas no han podido venir porque ha sido un esfuerzo, es un esfuerzo
económico,
económico muy importante, que como asociación, que se han recortado mucho las autonomías, mucho más todavía, como asociaciones, pues han impedido que, o han puesto mucha más dificultad para que haya una financiación en el transporte, fundamentalmente, uh-huh. Y luego las personas a nivel particular, pues tienen esas dificultades, ¿no?
¿Se ha pensado, José María, al hilo del tema económico del que nos estás hablando, se ha pensado en alguna vía de financiación para ayudar a las frater y a las personas que están dentro de ellas?
Sí, bueno, quizás una de las peculiaridades de frater, que a mí me parece que son las más interesantes, es que lo que sí fomenta frater es la autonomía y la capacidad personal y de asociación para seguir adelante, ¿no? Es verdad que las subvenciones son importantes, es una fuente de financiación importante, ¿no? Pero para nosotros, siempre que hemos trabajado en frater y hemos fomentado la corresponsabilidad, pues las fráteres, que las diocesanas de toda España, pues hay un compromiso personal y económico muy sencillo, porque ya te digo, son pensiones muy bajas, recursos muy bajos, pero sí hay una alta conciencia de corresponsabilidad. Y es verdad que eso, frente a otras asociaciones que a veces se ha dependido muchísimo de las subvenciones y se han quedado estranguladas al no tener subvenciones, nosotros, con mucha dificultad, pero estamos saliendo adelante. Aportaciones personales que llamamos nosotros, que hacen que la asociación siga viva, recortes en las en las actividades y creatividad para hacer que las actividades de convivencia, de ocio o de servicio que hacemos, pues que se puede ajustar los gastos y se pueden hacer otras cosas que no suponga una necesidad de consumo o una necesidad de utilización de servicios de transporte, a lo mejor que antes era quizás más generoso, ¿no? Uh-huh. Nos ajustamos con creatividad y con responsabilidad.
Pues seguramente que con creatividad habéis sacado adelante ese gran encuentro nacional. Hablarnos de qué temas habéis trabajado en concreto, María José.
Bueno, pues mira, hemos tenido dos ponencias que estaban un poco al hilo del hilo conductor de la semana, que era, le hemos llamado el reino de Frautopía, que parece que suena así un poco raro, pero ha sido el unir las palabras de fraternidad fra y de utopía, lo que pretendemos que fuera pues una realidad, ¿no? La utopía siempre es la utopía, que no es fácil que se cumpla, pero en este encuentro sí que hemos pretendido que de alguna manera eso estuviera presente. Y ha habido dos ponencias muy importantes. Una de ellas ha estado en torno a la doctrina social de la Iglesia, en la que pues nos ha ayudado a entender un poco lo que son los principios fundamentales de esta doctrina. Y por otro lado, hemos tenido también otra ponencia en torno a la discriminación de género, centrado un poco más ampliamente en todo el tema de la discriminación de género, pero un poco incidiendo en las mujeres con discapacidad, que se les añade en algunos casos los malos tratos a su propia discapacidad. Han sido dos ponencias muy, muy interesantes que nos han dado luz pues para, de alguna manera, ir trabajando también en el tema social dentro de la fraternidad, pues que nos ayude como cristianos y como laicos que somos y que vivimos dentro de una sociedad un poco complicada, ¿no? Pero que sí que nos ha dado un poco de luz a ese nivel.
También ha habido, ojeaba la página web de Frater Nacional, también ha habido diferentes talleres. Yo veía un PowerPoint que tenía colgado José María, si no me equivoco.
Sí.
José María, háblanos de ese taller de la ternura, que yo me he quedado encantada con esas definiciones que colgabas.
Bueno, mira, comentarte que, como te decía antes, María José, todo el proyecto que hemos realizado, lo que hemos denominado Frautopía, surgía un poco de la idea del escrito de Tomás Moro, del reino de la de utopía, ¿no? Uniendo Frautopía y utopía, frater y utopía, tenemos Frautopía. Y lo que hemos querido hacer esta semana es pensar en un reino, en un reino donde todos pudiéramos estar en justicia, en igualdad, en solidaridad. Y entonces las ponencias, las dos ponencias que te ha explicado María José, respondía a dos ministerios, como en un reino, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales. Por eso respondía al trabajo de todos para querer hacer un mundo más justo. Pero en un reino también todos trabajamos, y por eso poníamos cinco talleres por los que han pasado todos los participantes, con la discapacidad que tuvieran. Daba igual si era de manos, si era de pies, si era de funcional, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos capacidades y todos podemos aportar a la sociedad en este pequeño encuentro, en este reino de la utopía. Y hemos hecho cinco talleres, que eran accesibilidad y tecnología, saber hacer, que era de manualidades, saber escuchar, que eran habilidades sociales, me animo, te animas, que era corresponsabilidad, y ternura, que es al que tú te referías, que va referido a esa inteligencia emocional y a ese plantearnos cómo ser felices, no teóricamente, sino existencialmente, con las capacidades, los cuerpos, las afectividades que tenemos, ¿no? Y ha sido un taller muy interesante, que estaba compuesto, tenía dos partes. Una primera parte era descubrir, porque a veces las palabras nos unen, pero también nos separan, ¿no? Cuando hablamos de amor o cuando hablamos de cariño, ¿qué estamos diciendo realmente, no? ¿Qué estamos queriendo expresar? ¿Lo pedimos? ¿Lo recibimos? ¿Somos conscientes? ¿Qué espera el otro de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras miradas de ternura, no? Pero en definitiva, ¿qué es esa capacidad de ser felices en nuestra relación con los demás, no? Y una segunda parte del taller fue ese mirarnos hacia adentro, que era un taller de relajación, en el que la ternura, hay una parte que es expresión hacia el otro, pero otra parte es conocimiento de uno mismo y de escucha de uno mismo, ¿no? Ese mirarnos hacia adentro para poder mirar luego hacia afuera al otro con ternura, con cariño, ¿no? Y bueno, ha sido un taller muy interesante, participativo, sorprendente para muchas personas, porque el hecho de comunicarte hacia el otro y expresarte hacia el otro de una manera determinada y de mirarte hacia adentro para conocerte, porque como dice San Agustín, solo se conoce bien lo que se ama, ¿no? Conocer y amar están relacionados, pues ha sido muy, muy, muy interesante, la verdad.
Bueno, con ganas de poneros a trabajar en el siguiente, María José.
Hombre, pues sí, la verdad es que este encuentro ya mucha gente tenía necesidad y deseo de que se llevara a cabo, porque la última vez fue en el 2008 y por motivos, pues bueno, de los equipos que han estado hasta ahora y por todo lo que hemos comentado del tema de recortes y de dificultades, pues no lo hemos podido hacer, que normalmente se solía hacer cada dos años. Pues este año la verdad es que la gente ha quedado muy, muy contenta. Ha sido una experiencia para muchos que no lo habían vivido inolvidable. Y bueno, pues ahí estamos.
Buen sabor de boca.
En el deseo de que dentro de dos años podamos volver a realizarlo si la gente así lo desea.
También había muy buen ambiente con la música de que animaba este encuentro y que vamos a despediros con ella. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José María, por vuestro trabajo.
Gracias.
Muchas gracias. Sí que queríamos, antes de despedirnos, invitar a todos los oyentes de tu programa a que visiten la página web de Frater España, que ahí está toda la información de lo que somos, de cómo hacemos, de dónde estamos. Quiere decir que ahí puede entrar quien lo desee. Es fratersp.org.
Pues esa invitación que nos hace María José, fratersp.org. Les dejamos con la música que amenizaba este Encuentro Nacional de Frater.
tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el destino.
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo don Ángel, que nos habla esta semana del inicio del curso pastoral que dará comienzo en los próximos días.
La programación pastoral del presente curso 2014-2015 desea presentar la alegría del Evangelio a las familias con motivo de los itinerarios de iniciación cristiana que están señalados para mucho tiempo, según nuestro directorio diocesano. Es frecuente que los padres soliciten especialmente el bautismo y la primera comunión para sus hijos. Ante la preparación del próximo sínodo, se deduce que los padres, en situaciones irregulares, se dirigen a la Iglesia con actitudes muy diferentes, según los sentimientos y las motivaciones que los animan. Lo que emerge del análisis de los datos es que muchísimos de estos padres, como por lo demás una buena porción de padres católicos regularmente casados, piden para los hijos la iniciación a los sacramentos para no faltar a una costumbre típica, a algo que es habitual en la sociedad. El sacramento para muchos todavía representa una fiesta tradicional que piden más para ajustarse a una costumbre familiar y social que no porque estén convencidos. Sin embargo, hay padres que desean sinceramente transmitir la fe a los hijos y por esto se encomiendan a los itinerarios de formación que la parroquia propone con vistas a la administración de los sacramentos. A veces, ellos mismos piden que se les ayude a salir de las situaciones y les hacen ser frágiles. Están dispuestos a iniciar un auténtico camino de espiritualidad y desean participar activamente en la vida de la Iglesia, dejándose implicar en el recorrido catequístico sacramental de los hijos. No son raros los casos en los que los padres redescubren la fe de modo más genuino, llegando incluso a pedir el matrimonio después de años de convivencia. Ojalá que esta nueva etapa de evangelización sea acogida por toda la comunidad eclesial.
Escuchábamos un extracto de la carta pastoral que ustedes pueden encontrar este fin de semana en los diarios locales y en la página web del Obispado de Segovia.es. Y a continuación les vamos a hablar de la recientemente fundada Hospitalidad de Lourdes. Para ello tenemos con nosotros a Nieves Rodríguez. Muy buenas tardes. Bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y también tenemos a Isabel Fernández. Muy buenas tardes. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, ella es una joven que ha participado en esta peregrinación y nos dará testimonio de esa experiencia. Bueno, ¿cuándo nace esta hospitalidad y por qué? Nieves.
Nace a través de un voluntariado que hice yo durante 8 años y ya me movió el corazón y me dijo: esto hay que trasladarlo y hay que transmitirlo y traerlo a Segovia. Segovia es una capital que no tenía la hospitalidad creada y entonces decidimos, entre otras personas que me acompañaron también a la peregrinación, como Juanjo, pues también decidimos el por qué no íbamos a traer esa fuente de fe que era Lourdes aquí a Segovia. Y entonces nace a través de eso.
¿Cuándo nace exactamente aquí en Segovia? ¿Este verano?
La primera peregrinación ha sido del 1 al 5 de agosto, este verano.
Bueno, ¿cuántas personas han participado, Isabel, y cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, participado, no lo sé, eso lo sabe mejor Nieves. Bastantes, ¿no? Bueno, yo es que no conocía a casi nadie. En realidad yo caí un poco en esta peregrinación, pues no sé muy bien cómo. Me invitó el padre Iván, el conciliario. Bueno, me invitó, me pidió que fuese como voluntaria, entonces yo le dije que sí, pero sin saber nada. Yo jamás había estado en Lourdes, no sabía qué tenía que hacer ni nada. Dije que sí porque tengo gran devoción a la Virgen, desde que estuve en Medjugorje hace 2 años, y por ese motivo y en agradecimiento a ella, pues dije que sí. El caso que llegué, conocí a poquísima gente, pero me encontré una gran familia porque había una fraternidad increíble entre todos, sin conocernos, que es impresionante. Es un lugar de la madre totalmente, porque allí llegas y aunque no lo conozcas, estás en casa. Es increíble, pero es cierto. Estás en casa con hermanos, padres, madres. Es tremendo, ¿no? Y luego pues tuve 2 experiencias bastante fuertes que me he traído. Todavía estoy bastante impactada con lo que viví. La primera es un chico que es de Palencia. Yo lo conocí allí, tenía otro voluntario, que no era yo. Él tiene esclerosis múltiple, está en una silla de ruedas y tiene mi edad. Entonces, bueno, pues vi bastante amargura que él tenía. Y lo secuestré de su voluntario, lo llevé con unas voluntarias de Segovia, porque él no es de aquí. Y entre todas, pues le contamos un poco nuestra experiencia, ¿no? De lo que era la vida en el Señor, porque él realmente iba a Lourdes, era el tercer año, pero él no estaba muy lejos de todo el tema de iglesia, sacerdotes. Es más, tenía un poco como de enfado. Sí, sí, sí. Y le explicamos un poco, ¿no? El caso que yo un día lo vi llorando de angustia. Angustia que puede comprender, hasta el punto de que valoré, pues, el yo poder caminar, valoré el yo poder moverme, cosas que debería dar gracias por ellas a Dios todos los días y no lo estaba haciendo, porque pues es durísimo lo que él está viviendo y tan joven. Entonces hablé con él y le hablé de la confesión, de lo que fue para mí hace 2 años, que fue mi conversión. Al final él se decidió, animado un poco por las demás voluntarias también, y después de la Eucaristía de ese mismo día, pues vi llorar a ese chico, pero con lágrimas de alegría. Vi una alegría en sus ojos que era increíble, ¿no? O sea, la alegría de la conversión la reconozco totalmente, porque sé lo que es, y para mí ha sido un regalo y un privilegio el ser testigo y acompañar a este chico en este camino, ¿no? Seguimos en contacto, hemos creado un grupo, las voluntarias de Segovia con él, que es de Palencia, y rezamos el rosario de vez en cuando, ponemos una fecha. Él está muy contento, él dice que ahora se siente una persona especial, se siente completo, ¿no? Porque tiene al Señor en su vida, entonces es un regalo, la verdad. Y la otra experiencia fue que me preguntaron si quería ser voluntaria en las piscinas. Yo dije que sí, esto fue Nieves, y yo estaba deseando ir a las piscinas, pero nadie quería ir, y de repente me preguntan esto. Bueno, pues yo fui allí, y la experiencia de ella fue algo más personal, porque en realidad pues empezó a llegar gente muy enferma. Llegó gente muy enferma, incluso pues chicas jóvenes, más jóvenes que yo, en estado vegetal, sin poder moverse únicamente, de hecho apenas podían siquiera hablar. De hecho, pues valoré muchísimo primero la alegría que mostraban en sus ojos, alegría que yo no veo por la calle a la gente que me cruzo todos los días. Y además empecé a sentir dentro de mí un amor inmenso por estas personas, ¿no? Y cada persona que llegaba más enferma, incluso una chica que me impactó porque estaba deforme. Humanamente esto en la vida cotidiana, en el mundo, lo rechazamos todos porque, claro, no es lo más atractivo. Y yo, lejos de eso, fue un efecto contrario. Empecé a sentir un amor por esta chica impresionante, encantada de vestirla, de ayudarla, de... Bueno, fue algo increíble, ¿no? Y esto me fue pasando día tras día con los enfermos a los que estuve ayudando y con los que estuve yo. Entonces, efectivamente, ese amor no es mío. Sé, y lo sé totalmente, que es un amor que Dios ha puesto en mi corazón para que yo os cuente a todos que Dios ama muchísimo a los enfermos. En el sufrimiento, en el dolor, Dios está con un amor impresionante por todos.
Pues una gran experiencia las que nos contaba Isabel. Nieves, yo creo que quiero que nos sitúes. Aquellas personas que quieran participar en la peregrinación, ¿cuáles son las dos maneras y si hay algún tipo de formación?
Sí, cualquier persona que quiera colaborar en la hospitalidad nuestra, tenemos la sede en la Judería Vieja número 14, que es la sede donde está la Capilla de la Adoración. Allí se pueden dirigir y allí tendrán los teléfonos nuestros para ponerse en contacto. Sí que queremos dar formación, de hecho formar a los jóvenes voluntarios que vayan, sobre todo a saber atender al enfermo, darles unas clases, y también tenemos previsto todos los días 11 hacer oración en la Capilla de la Adoración, vaya la redundancia, y el día 14 vamos a presentar el vídeo de Nuestra Señora de Lourdes, lo que hemos vivido en Balsaín, y el día 21 lo queremos llevar a la residencia de Valverde del Majano. Queremos visitar las residencias y también nos gustaría colaborar, al hilo de oír hablar a María José y Chema, colaborar con la Frater, estar unidos,
bueno,
con ellos.
Pues este programa ha servido para esa colaboración entre la hospitalidad y Frater. Muchísimas gracias, Nieves, por este gran trabajo de sacar adelante la hospitalidad de Lourdes en nuestra diócesis en Segovia, y sobre todo por ver a jóvenes como Isabel transmitiéndonos su testimonio, y qué pena no poder transmitir la alegría de sus ojos ahora mismo. Muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Y antes de despedirnos, les recordamos las citas más importantes. La subida de la Virgen de la Fuencisla a la patrona de la ciudad de Segovia, que será el próximo jueves. Este año contará con la presencia de la escuadra de batidores de la Guardia Real. Les indicamos también los predicadores de la tarde. Serán el arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo castrense don Juan del Río, el obispo de Osmasoria, don Gerardo Melgar, el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Ángel Fernández, y nuestro obispo, don Ángel Rubio. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les dejamos con la actualidad de COPE.